Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 4 de agosto. Pasan unos segundos de las 3 de la tarde y durante la próxima hora estaremos en la antena de Onda Madrid en un día que dedicamos especialmente a los autónomos. Hablaremos de la ampliación del plan Impulsa y nos acercaremos a dos sectores, el del taxi y el de los feriantes, para conocer cómo ha afectado a ambos la crisis del coronavirus. Como decía, todo durante la próxima hora hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Madrid Trabaja, comenzamos. Y la primera parada del día, como siempre, la tenemos con las ofertas de empleo y para ello ya se incorpora Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va este martes?
Va divinamente, esperemos que así siga.
Venga, pues vamos con las ofertas, aunque antes tenemos que recordar, ¿verdad?, los canales de participación, en este caso las redes sociales, para que nos escriban los oyentes.
Pues muy sencillo, en Twitter nos pueden seguir @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja.
Pues muy sencillito, allí nos pueden escribir y por supuesto también seguir, que oye, ya vamos siendo más en la familia de Madrid Trabaja. Ahora sí, comenzamos con las ofertas y hay una con vacantes para personal de servicios de limpieza.
Hay 20 puestos para realizar labores de limpieza integral en diferentes espacios y edificios de San Fernando de Henares, Majadahonda y Fuenlabrada. Se buscan perfiles que tengan un mínimo de 3 meses de experiencia en las funciones propias del puesto y que cuenten con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. En todos los casos, los contratos son temporales, con posibilidad de continuidad y hay distintos tipos de jornadas laborales en diferentes turnos.
Hay también 10 puestos para teleoperadores.
Se encargarán de la emisión de llamadas a clientes de una importante cadena de alimentación para ofrecerles un seguro de protección de pagos con tarjeta. Se necesitan trabajadores que tengan disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El contrato es por obra y servicio de media jornada y el salario es de 7,89 euros la hora más comisiones.
Y atención todas aquellas personas que quieran trabajar en Mercadona, porque hay una oferta en la que buscan auxiliares de mantenimiento.
Son puestos para incorporarse a trabajar en su bloque logístico de Getafe. Solo podrás optar al puesto si tienes la titulación de grado medio de técnico en equipos e instalaciones electrotécnicas, en instalaciones eléctricas y automáticas o bien en mantenimiento electrométrico. Mecánico de técnico auxiliar. Además, es necesario tener disponibilidad horaria de lunes a sábado y motivación para aprender. A cambio, ofrecen contratos indefinidos a tiempo completo y un salario inicial de 1.338 euros mensuales con progresión salarial.
Y ahora nos vamos hasta Alcalá de Henares porque hay una oferta para 5 mozos de almacén.
Sus funciones serán la preparación de pedidos con picking y radiofrecuencia y la carga y descarga de mercancía. Ahora lo he dicho bien, Javi, ¿no? Picking, no packing.
Sí, picking, eso es.
Para optar a una de las vacantes es necesario que las personas interesadas tengan experiencia previa en puestos de preparación de pedidos, conocimientos en manejo de radiofrecuencia y de transpaleta eléctrica y además que posean vehículo propio. Ofrecen contratos temporales a tiempo completo en turno de mañana o de tarde y un salario aproximado de 11 euros la hora.
Ahora tenemos una oportunidad de empleo público en el Ayuntamiento de Soto del Real que convoca 4 plazas de policía local.
Las personas interesadas en participar en la convocatoria deben tener la titulación de bachillerato, el carné de conducir de tipo B y cumplir con las condiciones físicas y psíquicas para ejercer las funciones propias del cuerpo de policía. Las bases de la convocatoria se publicarán próximamente en la web del Ayuntamiento y el plazo de inscripciones se abrirá una vez se haya publicado el anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Andrea, ¿qué te parece si hablamos mañana miércoles en el Día del Empleo Público con Soto del Real?
Vamos a intentarlo, a ver si conseguimos tener contacto con el alcalde.
Venga, vamos a hacer esa gestión y terminamos para este martes con las ofertas de empleo con dos vacantes para fontaneros.
En concreto, para oficiales de primera que tengan experiencia demostrable en obra nueva y el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. Se incorporarán a trabajar en distintas obras de la Comunidad de Madrid con un contrato temporal a tiempo completo. El salario es según convenio del metal.
Pues ya sabes que como cada día, al final de las ofertas, recordamos que si quieres inscribirte en cualquiera de estos procesos, lo que tienes que hacer es entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, para consultar todos los detalles de las ofertas de este martes 4 de agosto. Tenemos que hablar ahora de una noticia que seguro interesa y mucho a los autónomos madrileños que se han visto afectados por la crisis del coronavirus. El pasado 1 de abril la Comunidad de Madrid activó ese programa Impulsa. Pocas semanas después se amplió la dotación para llegar a más trabajadores por cuenta propia que lo necesitasen y ahora se ha vuelto a ampliar en 25 millones más. Hablamos con Almudena Moreno, directora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid, para conocer todos los detalles. Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Lo primero, Almudena, para quien no conozca este plan, este programa Impulsa, ¿qué es y en qué consiste?
Bueno, muy bien, pues como muy bien indicabas, Javier, el programa Impulsa es la primera ayuda que la Comunidad de Madrid puso a disposición de los autónomos en el día 26 de marzo, con el objetivo de inyectar esa liquidez que se iba a necesitar para que pudieran asumir, bueno, pues los costes de toda índole y condición, ¿no? De alquileres y demás. Entonces, esto es una ayuda de 3.200 euros, que equivale a las cuotas de la cotización de la Seguridad Social de los 12 meses, que es la condición que se establece, es que permanezca en RETA los próximos 12 meses. Y entonces, en su origen, dotamos de 17 millones de euros y tuvimos la posibilidad de poder ofrecer a 5.313 beneficiarios. Y lo que hemos hecho ahora es ampliar el número de beneficiarios, puesto que teníamos 13.000 solicitudes pendientes. Lo que hemos hecho es dotar de presupuesto para poder llegar a satisfacer a todos aquellos que hicieron la solicitud y que, evidentemente, cumple los requisitos. El objetivo de esta ampliación de 25 millones, ¿no? Es decir, no se abre un nuevo programa, sino que se amplía la dotación presupuestaria para poder cubrir todas las solicitudes que recibimos en su momento y poder satisfacer así un total de 13.500 autónomos con esta ayuda, que, como sabes, es una de las que hemos sacado durante toda durante toda esta crisis, ¿no?
Sí, Almudena, entonces, para los autónomos que pudieran solicitarla ahora, les tenemos que decir que de momento no lo hagan, porque no sé si ya con las solicitudes que nos comentabas ya están prácticamente cubiertos, ¿no?, esta nueva dotación.
Claro, claro, o sea, realmente no se abre la ayuda para nuevas solicitudes. Lo que hacemos es, todas las solicitudes que recibimos en su momento, queremos poder satisfacerlas, ¿vale? Entonces, ya hay 5.300 autónomos en la Comunidad de Madrid que han recibido la ayuda, pero hay otros 8.000 que hemos estado tramitando las solicitudes, pero no teníamos presupuesto. Teníamos un total de 17 millones y ahora lo que hemos hecho es ampliarlo a 25 más. ¿Para qué? Para poder... habrá muchos autónomos que en su momento la solicitaron, y estaban esperando porque no se ha podido satisfacer, porque no había presupuesto. En su momento es verdad que la ayuda estaba sujeta hasta fin de presupuesto, ¿no? Hasta fin de existencias, como se suele decir. Entonces, claro, lo que hemos hecho ahora es ampliarlo para poder satisfacer todas las solicitudes.
Claro que de esta forma, Almudena, se manda también un mensaje de tranquilidad a todos esos autónomos que todavía no habían recibido una respuesta, que sí que cumplían los requisitos, que ahora, si te parece, los recordamos, de decirles, oye, prácticamente, si cumplís los requisitos, vais a tener esta ayuda concedida.
Exactamente. Exactamente. Esa es un mensaje de tranquilidad y de esperanza. Todo, que eso también es muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que las ayudas, en este caso la ley de subvenciones, porque en la Comunidad de Madrid actualmente se están beneficiando de la prestación por cese, o sea, la prestación extraordinaria por cese de actividad del Estado, 188.221 autónomos. Esto equivale al 47% del total de los autónomos, ¿vale? Afortunadamente, en el mes de junio, los datos del total de autónomos pues se incrementaron en 2.798 autónomos, ¿no? Resultando 401.484, con lo cual, bueno, pues se ve una tímida subida, pero bueno, eso es un dato positivo. Entonces, los autónomos tienen que tener claro que la Ley General de Subvenciones del Estado no te permite percibir una ayuda, o sea, más de una ayuda por el mismo concepto.
Claro.
¿Vale? Entonces, si uno se está beneficiando de, pues imagínate, de la prestación extraordinaria por cese, pues claro, eso le cierra la puerta a otras ayudas. Entonces, bueno, siempre y cuando, como digo, no concurra el mismo concepto subvencionable. Entonces, bueno, todos aquellos que en su momento la solicitaron y no se han beneficiado de ninguna otra ayuda y cumplen los requisitos, que es pues lo que decíamos, que su actividad se lleve a cabo en la Comunidad de Madrid, que estén al corriente de pagos de sus obligaciones y que permanezcan, se comprometan a permanecer durante los 12 próximos meses dados de alta en RETA, pues tendrán derecho y recibirán su ayuda.
Había que presentar también, si no recuerdo mal, Almudena, alguna declaración jurada, ¿no?
De sí, hay una parte de una declaración responsable, establecimos que un poco supusiese cierto aval en cuanto a, oye, me he visto perjudicado, ¿no? Confiando, por supuesto, en los autónomos y en los ciudadanos y en su honestidad, decir, oye, yo me he visto perjudicado por esta actividad. ¿Con qué objetivo? Con el de poder agilizar los trámites, ¿no? O sea, tener en cuenta que se produjo algo que ha sido insólito, o sea, y es inédito en la historia de la Comunidad de Madrid, y es que en menos de 2 meses, bueno, para empezar, en 14 días estaban las ayudas dadas de alta y los autónomos las podían pedir, ¿no? Y segundo, en 2 meses estaban todas las ayudas pagadas, ¿no? A aquellos que habían podido, que hicieron bien su solicitud, porque luego puede haber que haya un requerimiento, pues porque falte un papel, porque haya una imprecisión en algo, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, pedimos esa declaración responsable, aunque no es óbice, para que luego la administración pueda certificar, verificar o cualquier otra cosa, ¿no? Pero ese era un poco el propósito.
Sí, de hecho, la primera dotación, que creo que eran, no llegaba a 5 millones de euros, volaron, ¿no? Las ayudas. Fue una auténtica locura.
Claro, claro. O sea, tú ten en cuenta, o sea, al final tú generas un marco en el que defines unas bases reguladoras de una ayuda. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú ten en cuenta que se declaró el estado de alarma el día 14. Entonces, salimos con 5 millones. Y lo que hicimos fue luego incrementarlo y lo dotamos de 17 millones y ahora de 25, ¿no? Es decir, al final llega un momento en que pues hay que tomar, hay que actuar, ¿no? Cuando estás en una situación de estas características que tiene un impacto económico tan negativo, ¿no? Pues había que salir.
Claro.
No puedes esperar a tenerlo todo perfecto, porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Y qué nos permitió? Oye, como las cosas no son automáticas, pues mientras que íbamos tramitando las solicitudes, pues al mismo tiempo fuimos haciendo la movilización presupuestaria correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que nos permitió tener esa celeridad. Y ahora, pues lo mismo, estamos intentando implementar en la administración un concepto líquido, ¿no? De necesidades y recursos, ¿no? O sea, para poder tener esa agilidad,
claro,
que se requiere.
Además, Almudena, nos comentabas que es en un único pago, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero claro, el requisito es mantener la actividad en el RETA durante los próximos 12 meses en tiempos en los que hay tanta incertidumbre. Quizás el autónomo piensa que sí puede continuar, pero oye, luego las circunstancias le obligan a darse de baja. En este caso, ¿tendrían que devolver la parte proporcional? ¿Tendrían que devolver la parte entera? ¿O no devolver nada? ¿Cómo es el requisito?
Siempre, el requisito siempre es, se hace un cálculo, ¿eh? No es, yo te he dado 3.200 euros y si tú pasados los 12 meses no te mantienes en reta, te requiero los 3.200 euros, no. O sea, si esa persona hubiese estado dada de alta 11 meses y ojalá estén todos 12 y puedan mantenerse los 12 meses, pues se le reclama siempre lo que se llama el reintegro famoso, que es la parte proporcional. La parte proporcional, pues es un mes, un mes.
Ya por último, Almudena, ojalá no lo necesiten más autónomos madrileños, pero si notáis que existe esa opción, ¿no descartáis ampliar de nuevo el plan Impulsa?
Nunca, o sea, nosotros nunca lo descartamos, o sea, pero como te digo, ten en cuenta que el 53% de los autónomos madrileños no están beneficiándose de la prestación por cese, ¿vale? Afortunadamente no el 100% de estos 53, el 53% no está en una situación desfavorable, es decir, con ingresos cero.
Claro.
Hay un porcentaje, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que con el plan Impulsa como con el Continúa, como con el resto de baterías de ayudas que tenemos, la llegada, el impacto, pues estamos cercanos a los casi 100.000 autónomos, con lo cual, oye, quien no se ha podido beneficiar por una vía se ha podido beneficiar por la otra, o sea que el bache, más o menos, hemos intentado
ayudarles, empujarles.
Exactamente. Sobre todo, pues eso, es contener un poco lo que decíamos, la estrategia de las tres Cs, ¿no? La contención, la continuidad y la construcción, que es en la fase en la que estamos ahora, ¿no? Pues intentar apuntalar un poco sus economías, que son vulnerables y son muy inelásticas, para que pudieran pasar el bache, ¿no? Y ya veremos, al final, desgraciadamente, los recursos pues son finitos,
claro.
¿No? Y ya nos gustaría poder
llegar a todos.
Muchos,
sí, claro.
Muchos impulsas, pero claro, desgraciadamente, pues no estamos en esa situación. De todas maneras, también te digo una cosa, el concepto de administración, o por lo menos la política pública como la concebimos desde la Dirección General de Autónomos, es que la administración no puede ser única y exclusivamente una máquina expendedora de ayudas. Hay que trabajar mucho por la transformación del tejido productivo, ¿no? Es decir, de nuestros autónomos, de nuestras pymes y nuestras micropymes. Y en eso estamos ahora. Es decir, hay que dotar de todas estas herramientas. Por eso te hablaba de la fase construcción,
claro.
Y no reconstrucción. Es lo que tiene que ser ahora, nada es lo que fue. Y hay que dotarles de esas capacidades para entender sus procesos, sus modelos, sus momentos de negocio. ¿Qué es digitalizarse? Estamos ahora, venga a hablar de la digitalización, pero hay que entender que digitalizarse no es comprarse una tablet o tener un smartphone,
claro.
¿No? Es decir, hay que trabajar un poco de forma transversal y de forma vertical con las distintas líneas de actividad, ¿no? Y en esas es en las que estamos. Pero bueno, hoy al final pues el balance es muy positivo. Si hemos invertido solo en el plan Impulsa, pues mira, los 17 que hemos invertido más los 25,
más de 40
pues son
42
millones. Claro. Todo lo que hemos invertido en el plan Continúa, más todas las ayudas que hemos puesto a través de Aval Madrid, el plan Pymes, o sea, hemos en todas las direcciones generales, o sea, al final mi dirección general es transversal, pero el resto de mis colegas, comercio, consumo, economía, industria, están sacando planes también verticales en los cuales se pueden beneficiar también los autónomos, ¿no?
Claro que sí. Pues Almudena Moreno, directora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar un día más en Onda Madrid, en Madrid Trabaja.
A vosotros, y que si tenéis ocasión, pues descanséis también un poquito, que es muy importante coger fuerzas para el último cuatrimestre del año.
Lo intentaremos. Igualmente, Almudena, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Hay distintos termómetros para medir la buena salud de la actividad económica de nuestra región. Yo siempre digo que el sector del taxi es uno de ellos. Por ejemplo, en estas fechas, una de las carreras más habituales debería ser pues, hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas o desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, pero nos tememos que no está siendo así, dada la falta de turistas provocada por la crisis del coronavirus. Vamos a conocer más sobre esta situación hablando con el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, con Julio Sanz, y también con el portavoz de la Federación, que es José Miguel Fúnez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y José Miguel, también me escuchas, ¿verdad? ¿Ya? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Adiós.
Julio, contéstame, ¿cómo es la situación actualmente de los taxistas madrileños?
Bueno, pues como bien has comentado, hablando, pues como cualquier otro colectivo afectado de forma directa por esta difícil situación. Normalmente somos un colectivo que nos quejamos de la situación, pero es que en esta ocasión cuando el ocio ha sido reducido a la mínima expresión, cuando no hay turismo ninguno, cuando la actividad empresarial pues ha quedado en esta fecha poco menos que reducido a cero, pues la verdad es que el panorama es complicado. Si bien nos preocupa la situación actual, muy delicada, ponemos un poco en el horizonte ya en los meses de septiembre y octubre, donde la verdad es que la recuperación va a ser muy, muy lenta. Y desde luego que a pesar de que desde el colectivo del taxi hemos hecho nuestra tarea, por así decirlo, y creo que hemos estado en primera línea de forma altruista y generosa, el usuario nos ha designado como el modo de transporte más seguro en época de pandemia. Eso es algo que nos ha gustado mucho. Sí que echamos de menos cierto apoyo institucional. Si bien hemos estado, como he comentado, en primera línea cuando hemos sido requeridos para el traslado de pacientes, de personal facultativo, médicos, enfermeras, como digo, de forma altruista y generosa, renunciando a esas prestaciones, ahora sí que echamos de menos ese apoyo institucional. Ayuntamiento, comunidad, gobierno central. Creo que bien podría recurrir ahora al taxi, que ha estado sin necesidad de llamarle, para todos esos trabajos que bien pueden depender de la administración. Ese apoyo institucional nos vendría muy bien.
Sí, porque además de prestar esas carreras completamente de forma gratuita para el personal sanitario, luego también hay que recordar que el taxi ha estado en la calle a pesar de que incluso estabais perdiendo dinero porque no se subía nadie al taxi, pero ahí estabais vosotros como servicio público, ¿verdad?
Claro, nosotros hemos tenido la obligación de estar en la calle prestando ese servicio, aún no habiendo clientes. Y bueno, de hecho hay un informe de la Comunidad de Madrid del pasado mes de abril en el que sí determina nuestras pérdidas en un 87,3%. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de unas esperas en el aeropuerto de Barajas entre 8 y 9 horas para poder realizar un servicio que nunca sabes si va a ser mejor o va a ser peor, pero para poder realizar ese servicio que es totalmente necesario para nuestra sociedad. Ahora nos encontramos en una situación de unas pérdidas que se determinan en la primera quincena de julio, en la desescalada, en las fases, de un 60%, y bueno, pues nos lo han puesto bastante difícil para mantener nuestra actividad, ya que el 60% viene a ser pérdidas, el sacar la actividad a la calle, pero aún así no tenemos acceso a muchas de las ayudas o alguna de las ayudas que ha puesto a disposición el gobierno y, bueno, la escasez de medios que está poniendo la comunidad y el ayuntamiento para salir adelante, pues algo tan necesario como es el sector del taxi, que el día que no esté en las calles, muchos nos echaremos la mano a la cabeza.
Claro, decías, José Miguel, que más o menos en torno a 8 o 9 horas de espera en el aeropuerto para poder hacer una carrera. Otro año, habitualmente durante estas fechas, a últimos de julio, primeros de agosto, más o menos, ¿cuánto habría que esperar para coger una carrera, para hacernos esa comparación?
Bueno, pues el tiempo de espera viene a ser más o menos una hora y media, 2 horas. Hay que partir de la base que en el mes de julio, una vez finalizado en el junio los colegios y empezar el periodo vacacional, nosotros en el mes de julio dependemos mucho de lo que es el turismo y el ocio nocturno, de la cantidad de eventos que hay en Madrid, conciertos. Estamos hablando del Orgullo Gay, estamos hablando de Mazcur, estamos hablando del Rock in Rio, del cambio que tiene el profesional de prestar servicio el día a irse hacia la noche, donde esos eventos pues requieren mucha más actividad. Eso ha desaparecido en Madrid y ha sido un mes de julio pésimo, de los que en 20 años de profesión que llevo yo, y me imagino que en los 35 que lleva julio, en la vida lo hemos vivido de esta manera. Ahora, en el mes de agosto, tenemos la flota reducida por ordenanza municipal en el 50% pares impares. Esta primera quincena trabajamos las licencias terminando en número par y la segunda quincena en el número par libra, pero nos encontramos en la situación de que el descenso de la actividad ha sido mucho mayor.
Claro, y al final podemos decir incluso que en estos momentos, suena mal decirlo así, pero sobran taxis en las calles de Madrid.
Bueno, más acertado sería que faltan clientes, ¿no? Porque
sí, mejor, viendo el vaso medio lleno, ¿no? Mejor.
Lo digo por la parte que nos toca, ¿no?
Eso es.
Pero sí es cierto que en estas situaciones difíciles y complicadas pues hay que abordarlas con medidas pues un tanto de optimizar lo que es la rentabilidad y la presencia en las calles. No es de recibo y ahora, como ha comentado José Miguel, tenemos una regulación del 50% más que suficiente para la actividad que tenemos ahora. Nos preocupa que el día 1 de septiembre vamos a estar todos los coches en la calle y eso no tiene sentido. No tiene sentido por diferentes circunstancias. La eminentemente sanitaria que ahora mismo debe de primar, porque esto no se ha ido y los datos que tenemos, pues la verdad es que no auguran mucha esperanza de que esto termine muy pronto, pues hace que sea viable esas paradas, como dices, del aeropuerto. La espera de ese número de horas va acompañada de 800 personas en un recinto todas juntas y sin observar las mínimas condiciones higiénicas, con la cafetería cerrada y los baños clausurados. Luego, entonces, tenemos que optimizar y tenemos que ser un poco razonables. Si hay actualmente trabajo para un 40%, ¿por qué vamos a estar todos en la calle? Aparte de esas medidas sanitarias, pues con el siguiente, pues problemas de contaminación, problemas de presencia en la calle y esos números de horas tan importantes. Se trata de amoldar un poco la oferta a la demanda y de optimizar el servicio. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, van a ser unos meses pues muy duros, pero tenemos que, entre todos, con la colaboración con las instituciones y con la premisa de no dejar sin servicio al usuario, parte fundamental de nuestra actividad, pues mantener una presencia razonable en la calle.
Claro, Julio, porque en principio, la petición que hacéis al Ayuntamiento de Madrid es continuar con esa limitación del 50% a partir de septiembre, por ejemplo.
Por ejemplo, esa es una de las medidas que sin duda pues nos dejarían en una situación, pues entiendo que bastante razonable hasta pasar esta difícil situación. Es algo que perfectamente se puede ir amoldando, se puede ir evaluando cada semana y en tanto en cuanto se vayan recuperando, pues lo que todos queremos, ¿no? Esas actividades de ocio, esa actividad empresarial y ese turismo que en la ciudad de Madrid, pues en esta época y en los meses sucesivos, pues tiene bastante afluencia, pues ir modulando un poco esa presencia, porque no tiene sentido estar todos en la calle consumiendo pues ese espacio que realmente la ciudad no tiene. Madrid claro. No tiene espacio para 15.000 coches en las paradas. Tenemos que estar expuestos pues también al funcionamiento del tráfico y a las denuncias de los agentes, porque no hay forma material de tener en circulación a 15.000 coches. Creo que todo eso, poniendo un poco de voluntad por parte de todos, poquito a poco pues iremos pasando esta difícil situación.
Claro, José Miguel, porque tiene que ser muy difícil, en verdad, que tengas que trabajar y tener que quedarte en casa, pero yo creo que todavía es más difícil y más desesperante tener que salir a hacer 8 o 10 horas sentado en el taxi, parando en un sitio, en otro, recorriendo las calles de Madrid y ver que no se suben los clientes, porque no hay clientes, básicamente.
Claro, es una situación en la cual pues es de impotencia y de rabia el tener que salir adelante con tus propios recursos y que ese recurso que tengas es el volante de tu taxi, salir a trabajar diariamente y que te pongas en una parada y bueno, pues en situaciones de que no hay ni espacio en las propias paradas, partiendo de la base que solamente hay espacio para un 30% de la flota, algo que hemos pedido al ayuntamiento que se aumente al 60%. Pero seguimos en las mismas circunstancias, fuera de las paradas, con compañeros con un humor el cual tienen que moderar en muchos momentos debido pues, a las temperaturas que estamos sufriendo, a los tiempos de espera y a que además pues, en algunas circunstancias hay una falta de comprensión por parte de policía municipal, de agentes de movilidad a la hora de sancionar a esos compañeros porque no hay sitio y tienen que estar parados en algún sitio pues ocupando la propia calzada o otros sitios que están reservados para otro tipo de vehículos. La verdad es que es una situación bastante embarazosa y complicada para unos y para otros.
¿Manejáis cálculos de cuántos taxistas madrileños se han acogido a las medidas aprobadas durante los últimos meses? Se me ocurre, por ejemplo, el plan Impulsa aquí en la Comunidad de Madrid o a nivel nacional ya el cese de la prestación por cese de actividad.
El plan Impulsa es un plan que se queda muy corto. Estamos hablando de un sector autónomo a nivel de la Comunidad de Madrid, que hay 400.000 autónomos. Si nosotros cogemos el primer plan Impulsa de 5 millones de euros, a escasos 1.600 autónomos de esta comunidad les ha llegado. Es verdad que luego ampliaron un poco más y, bueno, pues habrá llegado a otros 2.000 y pico. Del sector del taxi no tenemos conocimiento de mucha cantidad de personas, de compañeros que le han llegado. Ahora ha habido una ampliación de 25 millones de euros que no ha salido publicado, pero estamos a esperas de que salgan las bases y ver si podemos acceder, que no va a haber más de 8.000 autónomos en toda la comunidad, pero acceder por lo menos para apaciguar esos gastos que va a suponer durante los próximos meses la cuota de autónomos. Algo que el gobierno está en su mano también, que pueda reducirla o quitarla y que mejore ese tipo de prestación a través de las mutuas, lo cual creemos que a partir de un porcentaje de un 50 o un 55%, una empresa ya da pérdidas y ahora mismo el porcentaje que han puesto en estas prestaciones, en estas ayudas por parte del gobierno, nos ponen un tope de un 75%, lo cual es imposible demostrar y llegar por parte claro. de un autónomo, el cual se encuentra en módulos.
Claro, sí, porque hablábamos siempre de la dificultad de demostrar esa reducción de los ingresos facturando por módulos y el sector del taxi es uno de ellos.
Sí, efectivamente, somos uno de ellos y bueno, pues nosotros cuando hablamos con la mutua nadie nos dice cómo se puede justificar. Por parte de la administración tampoco tienen idea de cómo tenemos que, qué documentación tenemos que presentar para poder acceder a esas ayudas. Y bueno, pues es una ayuda que en un principio podrías pedirla, pero con el riesgo de que no sabiendo la documentación que hay que presentar, tengas que devolverla en meses posteriores, lo cual pues es pan para hoy, hambre para mañana.
Julio, ya para terminar, supongo que la situación de muchas familias del taxi será delicada, también por la situación del coronavirus en este año 2020, por supuesto, pero es que el año pasado tenemos que recordar que fue un año también muy convulso, con concentraciones, con esas huelgas, ¿verdad? O sea que son dos años ya complicados, seguidos.
Bueno, pues parece que esa es nuestra razón de ser, parece ser que el taxi no puede vivir tranquilo en estas circunstancias y cuando no es una cosa es otra. En cualquier caso, como antes decía, yo creo que el taxi estamos satisfechos y se siente uno orgulloso, en este caso de ser taxista, cuando, decía, hemos estado en primera línea, hemos hecho un poco nuestro trabajo reconocido por los usuarios, hemos creado unas pautas de higiene en nuestros vehículos y unas higienizaciones de los vehículos en base a una limpieza muy exhaustiva, tratamientos de ozono y, desde luego, preservar todas las condiciones higiénico-sanitarias que, como decía antes, y esto es el resultado de una encuesta de Sigma 2, han designado el taxi como el modo de transporte más seguro en tiempo de pandemia. Eso es un galardón que llevamos pues, con mucho orgullo y que, desde luego, si bien ha sido reconocido por los usuarios, nuestra razón de ser, ahora creo que es el momento de las instituciones, es el momento de los políticos. Y sin poner apellidos ni simbología de ninguna parte, que nadie se dé por aludido. Los políticos en general, a ver si después de haber estado peleándonos con Europa para arañarles unos puñados de euros, el taxi, como siempre, como viene siendo habitual, se va a quedar fuera, aparte de todas esas líneas de financiación, de ayudas, de subvenciones. Muchas veces es el momento de justicia, aquellos que hemos estado en primera línea, pues seamos resarcidos con esa, bueno, con ese reconocimiento y esa línea. De esto salimos todos, y salimos todos si entre instituciones, administración, colectivos afectados, somos muchos, somos conscientes de ello, no somos los únicos, hay sectores que lo están pasando fatal y que lo están viendo, pues que están cerrando negocios, todo eso nos afecta a nosotros, pero desde luego que está muy claro, creo que hemos estado ahí, el taxi tiene una presencia de más de 111 años y desde luego somos los que seguramente siempre, en todo momento, vamos a estar en primera línea luego. Entonces, con mucha satisfacción afrontamos un futuro que esperamos va a costar, pero desde luego saldremos de esto sin duda.
Seguro que sí. Julio San, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y a vuestra disposición. Nos vemos en el taxi.
Muchas gracias, Javier. Y bueno, pedir a todos los ciudadanos conciencia, solidaridad y que entre todos y cumpliendo las normas podemos acabar con todo esto y mejorar la situación de nuestro país y la situación laboral y económica de muchas personas que lo están pasando mal y que nos ponemos en sus carnes para poder pensar en que todo esto es un sueño y que vamos a despertar pues lo antes posible.
Que saldremos adelante, seguro que sí. José Miguel Funes, portavoz de la Federación. Muchas gracias a ambos. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Suena una de mis sintonías preferidas de Madrid Trabaja, es la que nos avanza, que tenemos que hablar de nuestra mesa de redacción, ya sabes, esa sección que, bueno, habitualmente durante la temporada rescatamos algunos días para hablar de esos temas que por cuestiones de actualidad no podemos hablar pues más extensamente con una entrevista, pero que sí que merecen una mención en el programa, y en este caso nos van a ayudar Andrea San Martín y además Teresa Basallo. Teresa, buenas tardes. A ti tengo que saludar, que además es la primera vez que participas en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tienes, además, lo podemos anunciar ya, eres, bueno, pues la persona, la becaria que nos está ayudando durante estos meses de verano en el programa, pero que vas a tener una sección el viernes para que nos cuentes además pues tus progresos, porque son unas prácticas especiales, estás teletrabajando, así que a ver qué nos vas a contar el viernes en la primera edición. Ahora sí, vamos con la primera noticia de la mesa de redacción, que creo que la tiene Andrea, y es que España pide más de 20.000 millones del SURE, el Fondo Europeo para Financiar ERTES y Prestación a Autónomos. Andrea.
Pues mira, la finalidad es sufragar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas con el fin de dar respuesta sanitaria, económica y social a los efectos vistos hasta ahora de la pandemia del COVID-19. En España se permite financiar programas, voy a explicar qué tipo de programas son, como los expedientes de regulación temporal de empleo, comúnmente conocidos como ERTES, tanto además en la prestación que recibe el trabajador como en cotizaciones sociales que se ahorra el empresario. Es que además se financia la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, personas que hayan estado de baja como consecuencia del virus e incluso para apoyar a trabajadores fijos discontinuos, concretamente en el sector turístico. Las solicitudes de acceso al programa SURE están abiertas hasta este viernes 7 de agosto y se espera además que unos 18 países de la Unión Europea lo soliciten. Además, hay que destacar que este nuevo instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo movilizará unos recursos máximos a nivel comunitario europeo de 100.000 millones de euros. Recordamos, como bien has dicho, Javier, que España pide más de 20.000 millones. ¿Y cómo se financiará? Es la incógnita. Con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado, es decir, los Estados miembros contribuyen aportando avales. Y el crédito será desembolsado en varios tramos a cada Estado miembro que soliciten esta ayuda. El primero se estima que podría ser en otoño de este mismo año y el resto a partir del año que viene.
Y como decías, tenían los países hasta este viernes para hacer esa solicitud. Y es que, bueno, los efectos del coronavirus se están dejando notar y mucho también en el ámbito laboral. Teresa, por ejemplo, tenemos un estudio que cifra que se hundieron las ofertas de empleo en España un 70%.
Así es, el impacto laboral que ha dejado el coronavirus es uno de los mayores de toda la historia, tanto que la OMS indica que tardaremos más de una década en sobreponernos a esta situación. Por ahora, la pandemia ha hundido las ofertas de empleo en España un 70%, como bien decías. Y es que la comunidad autónoma más afectada ha sido la de las Islas Baleares, con pérdidas de un 82,1%, seguida de Cataluña, con un 77,1%, y el País Vasco, con un 74,8%. Ha sido Extremadura y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, las que han tenido
y
una
Madrid
caída más
está ahí en un retroceso del 72%, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, así es.
¿Qué más nos puedes contar, Teresa?
Los sectores que más han reducido la búsqueda de personal y, por lo tanto, son los más afectados han sido la hostelería y el turismo, una caída del 90,2%. Por detrás le sigue la consultoría con un 87,9% y la industria del automóvil con un 85,4%.
Pues esas son las cifras que nos deja este estudio. También podemos aportar otra noticia, Andrea, la importancia de estudiar una formación profesional que facilita la entrada al mercado laboral y más en un momento tan delicado.
Concretamente, el estudio que ha realizado, elaborado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dicen que se consigue antes acceder al mercado laboral si se estudia una FP, es decir, una formación profesional, y es más, digo aún más, que en la actualidad se ofertan 150 ciclos formativos divididos en 26 familias profesionales. Por lo tanto, este último estudio, que está elaborado dentro del panorama de la educación de indicadores de la OCDE 2019, ha destacado, como decíamos, que tras estudiar una FP se desarrollan ciertas habilidades que son muchísimo más efectivas para encontrar antes un trabajo.
Pues sí, es cierto que la formación profesional está recuperando mucho prestigio durante los últimos años y cada vez está siendo más demandada. Y terminamos, Teresa, con una última noticia de esta que no nos gusta contar, aunque sí que es necesario denunciarla por una oferta laboral, además, muy polémica, en el que una camarera quedaba descartada por tener familia, ¿no? ¿Cómo es esto?
Así es, mediante WhatsApp le dijeron que buscamos a alguien sin hijos y sin novio, porque así se está más pendiente y no tiene prisa por llegar a casa. Estas efectivamente fueron las palabras del empresario a la chica que estaba buscando trabajo. Y por supuesto, todo empleador tiene derecho a elegir al trabajador que más le convenga para el puesto de trabajo que está ofreciendo, pero esta situación es discriminación laboral.
Claro, es que no se puede consentir este comportamiento, y además lo han denunciado, ¿verdad?, a través del perfil de Mierda Jobs, que es un perfil que gestiona una periodista y que denuncia todos este tipo de ofertas muy denunciables, por supuesto.
Efectivamente.
Bueno, pues esperemos que poco a poco vayamos consiguiendo que estas ofertas de trabajo no se den. Nosotros continuamos en Madrid Trabaja. Gracias, Teresa. Gracias, Andrea. Y los siguientes son los cursos de formación.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Y en Madrid Trabaja, por supuesto, animamos a todos los oyentes a que mejoren su formación, y además lo pueden hacer cursando uno de los cursos de formación gratuitos que hay disponibles en la Comunidad de Madrid. Hoy, Andrea, comenzamos con un curso de conducción de autobuses.
Así es, con él podrás adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar la labor de conducción de autobuses, aplicando la normativa vigente en materia de transporte de viajeros, salud, seguridad vial y medio ambiente. El curso es presencial, cuenta con 290 horas de teoría y 80 horas de práctica. Tiene previsto comenzar en los próximos meses. Las inscripciones ya se pueden realizar.
Hay otra formación, en este caso de introducción a la ciencia de biomateriales. ¿Qué es esto, Andrea?
Pues mira, se trata de una formación online ofrecida por la Universidad Politécnica de Madrid, que aborda el estudio concretamente de las intersecciones moleculares, la microestructura de materiales, cambios de fase, el procesado y además las propiedades mecánicas. No sé si te he resuelto la duda.
Yo es que soy de letras, o sea que de esto poquito.
Pues mira, si quieres puedes apuntarte en este curso que tiene previsto comenzar en el mes de octubre y cuenta con seis semanas estimadas de duración. Se recomienda que los alumnos tengan conocimientos básicos de matemáticas, física y química. ¿Qué? Ya te puedes poner al día.
Matemáticas bien, física mal y química también mal. Ya te contaré un día
pues
lo mal que se me daba a mí.
Tienes tiempo.
Venga, vamos con otra formación, en este caso de conserje mantenimiento.
Es una formación organizada por la Fundación Tomillo que enseña a los alumnos labores de atención a propietarios, mantenimiento de instalaciones de climatización, fontanería y electricidad, entre otros contenidos. Para su realización se necesita permiso de trabajo, estar desempleado y se valorará experiencia en mantenimiento o construcción. Las clases se pondrán en marcha en el mes de octubre de manera presencial y ya pueden solicitar una de las plazas.
Y terminamos con un curso de fundamentos del audio digital.
Este nos puede interesar más, Javier.
Sí.
Se trata de un curso gestionado por la Universidad Politécnica de Madrid, dirigido a profesionales sin base académica que deseen aprender conceptos básicos de audio digital y postproducción de audio digital. Va a comenzar en el mes de septiembre a través de las plataformas de cursos online Mediadax y cuenta con 16 semanas de duración estimada.
Bueno, pues si te interesa este último curso o los tres anteriores, ya sabes lo que tienes que hacer: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación de este martes 4 de agosto. Lo he comentado al comienzo del programa, es un verano muy distinto por muchas razones obvias, muchas de ellas, y también para los que han tenido la oportunidad de veranear, bien en, pues, en un sitio de playa o bien en el pueblo también, seguro que echa mucho en falta a las fiestas populares y a quienes al final animan este tipo de eventos, que además, por supuesto, de ser pues los vecinos de ese municipio, son los feriantes, que este año están pues parados por esta situación que se está dando. Vamos a hablar con uno de ellos, es Ángel. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Es un verano muy distinto para nosotros, que disfrutamos año tras año de la feria, pero sobre todo para vosotros, porque al final es vuestro trabajo.
Por supuesto. Bueno, a ver, es una situación inimaginable. Jamás pensamos que pudiera ocurrir algo así. O sea, estar parados, no poder trabajar, no poder poner las atracciones de ocio para la gente. Para nosotros es un verano muy diferente. Impensable.
¿Puede ser que sea el primer verano quizá de tu vida que no estás en la feria?
Yo te digo, no el mío, ¿eh? Incluso de mis padres y mis abuelos, nunca había habido una situación así, ni siquiera similar, ¿eh? O sea, un verano parado, toda la feria parada, nunca había sucedido esto.
Porque tus padres eran feriantes también.
Sí, a ver, yo nací en la feria. Y mi padre nació en la feria. Todo esto lo empezó mi abuelo. Mi abuelo, pues oye, empezó pues de aquella, había pues las rifas, se arrancó con la feria y mi padre y mis tíos nacieron ya en la feria.
Tu abuelo empezó con la rifa y luego tus padres, ¿qué atracción tenían?
Tuvieron varias atracciones, pero bueno, la principal, la, por así decirlo, fueron los coches de choque.
Los coches de choque.
Sí,
o sea, que para ti esta, la canción esta que dice era un domingo en la tarde, los coches de choque, para ti era un continuo en verano, ¿no?
A ver, te voy a decir la verdad. No es una canción que se escuche mucho en fiestas, pero sí es una canción que luego se escucha mucho cuando relacionan algo con la feria. Pero vamos,
sí.
yo en los coches de choque siempre han dicho Camela y la canción esta. Y bueno, yo creo que hemos tenido siempre mucha variedad de música y muchas novedades.
Lo único, como suena el tiroriro ese de, sí, típico, ¿no?, de los coches de choque.
Siempre, ahora con las redes sociales, cada vez que sale un vídeo con esa canción es lo primero que hacen, etiquetarme. Mira, Ángel, aquí estás tú.
¿Y ahora sigues con los coches de choque o has cambiado de atracción?
No, bueno, vamos a ver. Los coches de choque era la atracción, ya te digo, empezaron mis abuelos continuaron mis padres y mi tío, luego fue mi padre el que continuó con la feria, y yo cuando empecé, por así decirlo, con mi negocio, aposté por la realidad virtual.
Entonces, ah, qué bueno, que esto ya se lleva viendo unos añitos, ¿no?, en las ferias, es verdad.
Sí, yo empecé en el 2003, tenía 23 años, había acabado de estudiar, y hablándolo, pensándolo mucho, era algo que a mí me llamaba la atención y aposté por la realidad virtual. Era algo que en la feria todavía se veía muy poco, había muchas novedades.
Eso te iba a decir, que eras de los pioneros, ¿no?, que se decantaron por los simuladores.
Sí, sí, a ver, ya te digo, había, a día de hoy sigue habiendo pocos, pero no había apenas en España simuladores. Yo había ido ya a Italia, había ido a Francia, los había visto, era algo que me encantaba. Y lo hablamos y nada, una apuesta diferente para adelante y bueno, muy contento, muy contento.
Supongo que la inversión debe ser importante, ¿no?, a la hora de comprar pues toda la maquinaria que hace falta del simulador.
La inversión es tiene un coste muy elevado, sobre todo de la realidad virtual, porque son todo novedades. Y las novedades hay que pagarlas. Pero claro, si quieres ir a la última, tiene que ser así. Tiene que ser así.
Para que nos hagamos una idea, a lo mejor como una casita pequeña, a lo mejor.
Mira, yo te comento, no tengo ningún problema en decirte lo que vale porque me da igual. Mira, por ejemplo, este año yo he hecho una maniobra, que es lo que le llamamos nosotros, a un cine. Es un cine virtual, hay 16 butacas. Estas butacas se mueven, esos movimientos van sincronizados con una imagen y lo que he convertido es este año esa imagen en las gafas, en las VR 360 que ahora todos conocemos. Es una gafa,
sí.
Mires para donde mires, vas a ver la película. Bueno, cada gafa de esas ronda los 800 euros. Las hay por 300, por supuesto, pero claro, si tú quieres calidad de imagen, quieres que la gafa vaya sin cables, porque también es otra, no puedes dárselo, que monte el cliente un cable que se me enreda aquí. Entonces, tienen que ser cosas bastante avanzadas. Solo cada...
Claro, que al final tú también quieres dar calidad a las personas que se acercan a la feria y que disfruten de ese momento.
Por supuesto, yo esta gafa, la VR, llevaba años planeando actualizarme, pero no lo había hecho porque creo que todavía no tenían la calidad suficiente sin cables para ofrecer al público. Y yo decía, todavía no, todavía. Y ahora ya, pues fue el verano pasado cuando el fabricante me invitó a probarlo. La verdad que hay cosas que son impresionantes, pasa que el coste no llego, pero hay cosas que son impresionantes. Y bueno, yo lo que tenía ya era el cine, se veía con gafas 3D, y lo que he hecho es la actualización a las gafas VR 360. Ya te digo, el coste de las gafas y luego el coste de las películas también es muy elevado. Son películas especiales y las películas rondan los 2.500, 3.000 euros cada película, con licencias y todo.
Claro, o sea, es una inversión muy importante y de momento además que este verano no puedes recuperar.
Es uno de los problemas que hemos tenido la mayoría de los feriantes. Esto nos ha pillado en marzo cuando, como digo yo, a veces invertimos lo que no tenemos. Entonces, cuando has hecho toda la inversión y quieres arrancar para empezar a recuperar, para empezar a probar todo lo nuevo que has hecho...
Claro, con mucha ilusión también.
Claro, y te encuentras con esto, pues claro, te encuentras económicamente justito. Y luego, pues claro, la ilusión que tenías de empezar a estrenar todo, a ver la sensación que iban a tener los clientes, todo, pues claro, te deja un poco ahí con las ganas, con mal sabor de boca.
Claro.
Entonces,
claro.
Sí, yo creo...
No, es el tema económico, por supuesto, y las dificultades que se pasan, pero luego también ese disgusto que te queda en el cuerpo de decir, es que yo tenía muchas ganas ya de estrenar todo esto.
Claro, así es. Todo, pero vamos, que ya te digo, todos, el que no estrena una cosa, pues a lo mejor ha pintado su atracción de unos colores nuevos, con unos focos de tecnología LED que cambian de color, pues cosas que ya te digo... invertimos en nuestros negocios para que vayan. Yo creo que la feria ahora mismo, hubo unos comentarios que decían, no, es que la feria no pasa inspecciones, tal. Yo ahora entro a una feria y veo cosas muy, muy actualizadas, muy por delante, incluso de otras cositas que puedas ver en, no sé, a lo mejor en salas de juegos, sí, centros comerciales, claro. Pues parece como que la feria siempre va un poquito por delante. Y bueno, lo que te digo, todo eso es una gran inversión, un gran esfuerzo, y cuando quieres ya salir y mostrar todo lo que has hecho, pues no has podido.
Ángel, cuéntanos, para todos aquellos oyentes que han utilizado quizás alguna vez un simulador como el tuyo, cuéntanos todo el trabajo que hay detrás para montarlo, para instalarlo en la feria.
Bueno, la verdad que los simuladores no son atracciones que lleven mucho trabajo de instalar, pero también es cierto que me muevo mucho con ellos. Tengo dos simuladores y dos cines. Lo que es la instalación es rápida, se tarda unas 2 horas porque va todo plegado en su remolque, es desplegar escaleras, hacer el nivelado, conexión de cables. Si funciona todo bien, es rápido. El problema de esto es cuando algo falla. Cuando algo falla sí que te entretiene más. Pero, por ejemplo, te voy a hablar de la pista porque la gente, cuando ve una pista de coches de choque, una pista aproximadamente un tamaño medio es de 36 metros de larga por 13 y medio de ancho. O sea, que era una buena pista. Antiguamente se ponían las planchas de 2x1, pesaba cada plancha 90, 100 kilos, se ponían de una en una, con un carretillo, y vas poniendo plancha por plancha a pleno sol, porque se ponían primero las planchas antes del tejado. Ahora mismo ha cambiado mucho. El propio tráiler es el negocio, es la pista. Se despliega primero el techo. Se monta una base para sujetar, se despliega el techo, y una vez con el techo abierto se ponen las planchas. Pero estas planchas apenas las tocas con las manos. Enganchas, bajas con un tractel y quedan ya encajadas en su sitio. Entonces, ha cambiado mucho.
Claro, sí, que al final se va modernizando todo mucho, pero aún así tiene que gustar mucho el mundo de la feria, ¿no? Lo tienes que mamar desde pequeño.
El mundo de la feria, aparte de un trabajo, yo creo que es un modo de vida. Un modo de vida. Llegas a una ciudad nueva, tienes que instalar tu caravana, tu agua, tu luz. Normalmente ya tenemos recintos acondicionados para, oye, llegar, y nos dan todas esas facilidades. Pero no en todos los casos nos lo dan, que es una cosa de la que nos quejamos mucho, que tienen que entender que nosotros, hombre, llegamos con las viviendas, llegamos con una familia, y que, claro, nos tienen que facilitar un poco más las cosas, porque, oye, ya hay veces que vienes, pues bajas de una feria, a lo mejor del sur, yo soy de León, voy a una feria de Madrid, llegas cansado del viaje, pues oye, te gusta llegar y tener ahí tu conexión de agua, tu conexión de luz, y hay muchas veces que no las tenemos, pero bueno, en muchos casos sí, llegas, conectas, preparas tu vivienda, estás ahí 10 días y con la casita a cuestas, cuando acaba la fiesta, pues para otra ciudad. Es un modo de vida.
Y ya por último, para terminar, Ángel, durante este mes de agosto te da por pensar, oye, pues yo este año hubiera estado en tal municipio, yo estaría en estas ferias, ¿lo has pensado?
Lo pienso cada día. De hecho, estos 2 días que ha habido tormenta por la tarde, lo piensas y digo, mira, pues hubiera estado hoy lloviendo y no hubiéramos podido abrir. Dentro poco iríamos, pues en mi caso serían las fiestas de Villalba, ya estaríamos preparando para arrancar, porque sí es cierto que yo del 1-2 de julio hasta el 10-12, ahí tengo un parón que yo me iba de vacaciones. Pero bueno, luego claro, arranco otra vez con el Carmen y con Santiago, ya empiezo a arrancar otra vez la temporada. Acabo, por así decirlo, en San Pedro, cojo ahí esos 8-10 días de mini vacaciones, que creo que los necesito justo en esa medio mitad de temporada, y volvería a arrancar. Y ya te digo, yo creo que cada feriante todos los días lo piensa. Por ejemplo, este año, el día San Isidro, que es un día muy importante, sobre todo en la Comunidad de Madrid, ha llovido. Y claro, yo creo que todos hemos pensado, ha llovido, qué mal nos hubiera salido hoy. Parece claro, como que el alivio de, ya que estamos en casa, pues mira, si ha llovido casi lo prefieres, porque si encima hace bueno dices, jolín, la que nos
claro, hubiera sido un buen día.
Claro.
Pues Ángel, ha sido un placer conocerte, mandarte un abrazo grande, mucha suerte, y estoy deseando de probar esas gafas nuevas.
Muy bien, pues nada. Gracias a ti.
Muchísimas gracias por estos minutos, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Construye un avión de papel y hazme creer que vuela. Consigue que suene un tic-tac en el reloj de arena.
Y nuestro reloj ha llegado al final. Ya nos tenemos que ir despidiendo. Hasta mañana a partir de las 3 de la tarde, que volvemos con Madrid Trabaja. Hasta entonces, sigue la información y la programación de este verano de Onda Madrid. Hasta mañana. Escribe.